Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Tony, la otra Tony, me dijo que había firmado un contrato de confidencialidad muy estricto, con graves consecuencias si lo incumplía.
La otra Tony, como usted dice, tiene razón. Firmé un contrato de confidencialidad muy estricto, pero dentro de 2 meses me jubilo y seré libre. Quiero irme a vivir a algún lugar del Caribe donde no haya apenas tecnología. Sin duda no a una residencia llena de robots y domótica. No way. Lejos. A una playa de América Latina donde los abogados no puedan reclamarme nada. We can talk then. Así que no se preocupe. Grabe lo que quiera.
Tony Milestone vivía sola. Era soltera y no había tenido hijos. Me preguntó si yo tenía familia. Le hablé de mi divorcio y de cómo lo llevaban mis hijos adolescentes. Entonces me di cuenta de que durante muchos años yo había pensado que Sandra, la madre de mis hijos, era mi alma gemela. Esa retórica viene del petrarquismo, de la poesía del Renacimiento, del amor romántico. Todos tenemos a alguien que nos completa. Pero las raíces culturales de los gemelos digitales eran aún más antiguas. Se remontaban a la mitología griega.
En su obra El Banquete, Platón cuenta el mito del andrógino, un ser muy especial en cuyo cuerpo de 4 brazos y 4 piernas y 2 cabezas se reunían lo masculino y lo femenino. Un grupo de andróginos, sintiéndose poderosos por su físico, invadió el monte Olimpo y Zeus los castigó lanzándoles rayos que los dividieron en 2 partes, hombres y mujeres. Divide y vencerás. Se trata de la explicación sobrenatural de una realidad psicológica. Buscamos nuestra mitad perdida. Y en la época del fin del amor romántico y del selfie constante y de la pandemia de soledad, los gemelos digitales vienen a ocupar un vacío, a acompañarnos.
A ser la otra mitad de nosotros mismos.
Gemelos digitales. Episodio 3. Jun Zhu.
Aquel primer día en Crossroads, aturdido por el jet lag y por la sensación de estar viviendo en una película de ciencia ficción, me fui de casa de Tony Milestone cuando empezaba a anochecer. Después de asearme en un cuarto de baño en que todo tenía las letras F y A y de meterme bajo unas sábanas con las mismas siglas, no tardé mucho en entrar en la fase REM del sueño. En todos los sueños me sometía al proceso para crear mi propio gemelo digital, o este ya existía desde hacía tiempo. Mi cabeza estaba llena de dobles tecnológicos. No era raro. Tony y yo habíamos hablado cerca de 7 horas. Me había contado cómo fueron sus primeros años en la comunidad. Cómo pudo desarrollar un modelo de red neuronal de aprendizaje profundo que, acoplada a tu gemelo digital, te pudiera ayudar a desarrollar habilidades cognitivas y sociales si sufrías de autismo.
La herramienta suponía un reto importante. Éramos 3 personas en el equipo. Las otras 2 ya se fueron hace tiempo. Ahora trabajan en las Big Techs. Se trataba de impulsar la conversación entre niños y adolescentes diagnosticados con espectro autista y sus dobles digitales. Se abren mucho más a esa interacción que al diálogo con humanos, incluso con sus propios padres. Son conocidos los casos de éxito con mascotas robóticas. Pero con Digital Twins, las estadísticas son mucho más prometedoras. A lot more.
Trabajaba de lunes a sábado en el proyecto. Los domingos iba a alguna barbacoa con compañeros de trabajo, o se escapaba al cine o a comer con alguna amiga a Shenzhen. Hablaba a menudo con sus padres, pero no podía contarles a ellos ni a nadie en qué estaba trabajando. Y bueno, poco a poco se fue aficionando a las simulaciones.
Existen réplicas digitales desde hace décadas. Representaciones de personas o de espacios. Todos hemos visto en las películas de espías grandes pantallas con un mapa en el que parpadean los puntitos que representan a personas o a coches o a aviones del mundo real. Los gemelos digitales añaden 2 novedades a esas cartografías. Por un lado, la precisión. Se tratan de copias que reproducen muchas capas, muchos detalles, gracias a ingentes cantidades de Big Data. Por el otro lado, la simulación. Los Digital Twins no solo trasladan al mundo virtual el presente. También pueden diseñar, adivinar, predecir. Cuando existan los del planeta Tierra, la predicción del tiempo será infalible, y los de las metamorfosis que va a provocar el cambio climático nos permitirá adaptarnos a la subida del nivel del mar o al incremento de la temperatura.
Empecé con mi salud, of course. Después del tumor, era very normal, isn't it? Si estaba de buen humor, simulaba dietas y sonreía al ver que en 2, 3 o 4 semanas adelgazaría 5 kilos y 200 gramos. Pero si me había tomado unas cervezas y pensaba en Carla, simulaba tumores, cánceres, enfermedades terminales. Veía en mi gemela cómo mi piel se ponía amarilla, cómo mis células se iban degenerando.
Me vi morir.
Varias veces se vio morir en la pantalla. Al día siguiente se levantaba con resaca y con una intensa tristeza. Los episodios se repetían cada 2 o 3 meses, pero a veces las sesiones no tenían que ver con la salud, sino con otros temas. Por ejemplo, el amor. Si se pasaba con el alcohol o se acordaba de viejos novios colombianos o argentinos, introducía datos en la gemela que sugerían que se había enamorado de algún compañero de trabajo. Aumento del número de pulsaciones y de la presión arterial, incluso taquicardia, sudoración, dolor de estómago. Se miraba en el espejo virtual para descubrir cómo sería su cara si volviera a enamorarse y no reflejara su soledad.
¿Cómo sería mi cara si volviera a enamorarme después de tanto tiempo? Sola. Le añadí a mi Digital Twin programas de inteligencia artificial que le permitieran hablar como yo e imaginar monólogos. De modo que no solo me veía a mí misma muriendo o loquita de amor, sino que me escuchaba decir cosas increíbles. A veces me hacían sonreír, pero casi siempre me hundían totally en la depresión. Everything was very, very, very dark. Every Sunday of almost my entire life here. Pura oscuridad.
Tony tuvo que pedir ayuda. Hizo terapia. El trabajo durante la semana con niños también era terapéutico. Pero cuando el proyecto culminó y sus compañeros de equipo se fueron, cayó en una espiral autodestructiva.
Cuando se fueron, consciente o inconscientemente, caí en una espiral de autodestrucción.
No tenía casi vida social. Todas las noches y todos los fines de semana se los pasaba encerrada en su casa, con una adicción severa a las simulaciones.
¿Vida social? Mis únicas relaciones eran with simulations, simulaciones. Era una adicta. Pasaba horas encerrada en casa. Perdí la noción del tiempo y del espacio.
Se veía a sí misma feliz porque su hermana había venido a visitarla, o destruida porque la había consumido una cirrosis hepática.
¿Feliz porque me había quedado embarazada de una niña, o hundida en la miseria porque la perdí en el parto? Oh my God. La única solución fue renunciar a mi gemela digital, despedirme de ella y dejar el alcohol. Los primeros meses fueron terribles. 6 years before, con la muerte de mi hermana, viví un duelo muy parecido, muy duro. Very, very hard.
Cuando la conocí, Tony Malmstrom ya se había recuperado. Gracias a la natación, a los largos paseos con su amiga Sara y al diseño de un nuevo proyecto con una joven ingeniera coreana que quería dejar bien encaminado antes de jubilarse. Había sido una pionera de la inteligencia artificial. Se disponía a preparar su legado antes de irse a vivir a algún país con mar al otro lado del Pacífico. Antes de despedirse, tras aquella primera y larguísima conversación, me dijo que al día siguiente hablaríamos de la otra Tony Malmstrom. Pero al día siguiente, tras los sueños más alucinados de mi vida, se presentó en el hotel a primera hora Jun Zhu, la directora de Crossroads. Me dijo que había hablado con Tony y que mi visita coincidía con una nueva etapa del proyecto que presentarían a finales de año.
Perdóname mi español. Ha pasado mucho tiempo desde el año que pasé en Salamanca de joven. Lo platico poco acá. Si ustedes aceptan, no publican nada hasta el 20 de diciembre, que es la fecha de la primera rueda de prensa de la historia de Crossroads. Puede grabar y hacer fotografías. Solo firme aquí y aquí.
Junsu era una mujer de unos 40 años, muy delgada, muy nerviosa. Medía 1,60 m. Me llegaba por el hombro. Pero yo la percibía cuando caminaba a mi lado como si me sacara una cabeza. Tenía la cara angulosa, como cubista. Le dije que para mí era un enorme privilegio conocer aquel lugar, donde el mundo real se abría completamente a su doble virtual. Ella me corrigió.
En Crossroads no hay separación entre el mundo real y el mundo digital. No, los dos mundos son reales. Ahora lo entenderá.
Caminamos unos 500 metros por aquellas calles de árboles, coches y casas idénticos, hasta el gran edificio central, un gigantesco cubo de cristal negro. Junsu gestionó mi acreditación de seguridad en el mostrador del lobby. Pasamos a su despacho y comenzó a hablar.
Aquí las cafeteras o los vehículos autónomos se comunican con cables, con las computadoras, pero en el mundo real lo hacen a través de sensores y de 6G. Nosotros hemos desarrollado mucho esa conexión.
¿A qué se refiere?
Hemos conseguido que el gemelo digital de la cafetera sea consciente de cada uno de los granos de café que está moliendo la original. Que la motocicleta envíe información a su doble virtual de la electricidad que consume o de paso de su conductor. Todo es información. Nosotros la cuantificamos, la codificamos y la reflejamos. Acompáñame, señor Álvarez. Quiero enseñarle algo.
Cambiamos de espacio y entramos en una especie de hospital. Los pacientes, ya fuera dormidos en sus camas, sentados en sillas o de pie, también estaban conectados con cables a sus gemelos. Todo el mundo sonreía. Una muchacha muy joven, que parecía árabe, me saludó con la mano. Y en la pantalla, su imagen, hiperrealista, como un espejo, también me dijo hola.
Nuestro proyecto se basa tanto en el Internet de las cosas como en el Internet de las personas. Mediante sensores adheridos a la piel o al... ¿cómo le llaman? ¿En la cabeza cuero?
Cuero cabelludo.
Eso, cuero cabelludo. O biorobots que regulan las venas. Obtenemos información constante del cuerpo original. Eso ha permitido avances increíbles en medicina personalizada. Le daré solo un dato. Desde que fundamos Crossroads, aquí no ha muerto nadie.
¿Nadie? Eso es impresionante. ¿Han podido prever enfermedades, digamos, mortales?
Efectivamente. Un cuerpo es un paquete de información. Si sabes leerla en tiempo real, puedes prevenir o actuar ante cualquier problema. Saludemos a Adriana, que habla español. Vamos. Hola, Adriana. Te presento al señor Álvarez, un periodista español experto en gemelos digitales.
Hola, un gusto.
Encantado, Adriana.
¿Qué estás haciendo?
Pues estoy completando mi sensorización. Me faltaba el implante ocular, pero ya está. Por eso me lloran los ojos. No estoy triste, más bien todo lo contrario. Pero hasta dentro de unas horas no desaparecerá el rojo de mis córneas.
En efecto, la intervención ha ido muy bien. Ya tengo todos los órganos de Adriana en monitorización constante.
Vaya, es la misma voz. Ella está en la pantalla.
Así es su gemela digital.
Era la segunda vez que escuchaba hablar a la gemela digital de alguien. Pero con la otra, con Tony Milestone, había sido distinto. Había suplantado a la original. La de Adriana, en cambio, se expresaba naturalmente al lado de la humana, que había clonado a la perfección.
¿Señor Álvarez?
¿Implante ocular? ¿Como en Black Mirror? ¿Conocen la serie?
Se sorprendería, señor Álvarez. Pero es otro asunto. Lo del implante dependerá de Adriana. Su función es enviar datos sobre la estructura biológica del ojo para detectar problemas de deterioro en la visión. Pero ahora el sensor también es capaz de percibir la luz y con ella la imagen. Adriana puede decidir activar la función cámara. Por ejemplo, para darle a su gemela más información de calidad o si llegará el caso, para que su gemela pudiera convertirse en su guía en momentos de oscuridad.
Los perros guía del futuro podrían ser los gemelos digitales de las personas que han perdido la visión.
Efectivamente, tus ojos no ven, pero puedes acceder a tu propio punto de vista a través de la microcámara. Y tu gemelo te puede ir describiendo oralmente que hay a tu alrededor. Es tan fácil como usar como traductora una IA de imagen a texto y otra que lea en voz alta. Todas forman ya parte de tu gemelo digital. Tú decides si las activas o no.
Es asombroso. Y el paso siguiente serían los neuroimplantes que te permitan ver realmente, aunque te vayas quedando ciego.
¿Por qué cree que hablo tan bien español? No, señor Álvarez, es broma.
¿Seguro que era broma?
Gracias, Adriana.
Gracias, doctor Azú. Un gusto conocerlo, señor Álvarez.
Igualmente, Adriana. ¿Dónde vamos?
A la joya de la corona, como dicen ustedes los españoles. Como decimos nosotros, el gran gemelo digital de Crossroads.
Accedimos a un espacio circular inmenso, hipertecnológico como una nave espacial, en cuyo centro había una esfera enorme de cristal transparente. Hasta aquel momento había visto solo gemelos digitales en pantallas. Se trataba, por lo general, de planos de ciudades que iban cambiando según los datos que recibían. En algunas ferias tecnológicas había visto simulaciones en 3D. Pero el gemelo digital de Crossroads no tenía nada que ver con esas versiones primitivas. Era una proyección tridimensional, un holograma del pueblo entero, con todos y cada uno de sus edificios, vehículos, estratos subterráneos e incluso nubes. Alrededor se extendían los campos de cultivo, sobrevolados por drones. Sí, también la atmósfera y las nubes de Crossroads tenían su doble en el interior de la esfera.
Gracias a este modelo, no ha habido nunca un accidente de tráfico o daños materiales causados por agentes meteorológicos. Se puede prevenir casi todo lo que puede ocurrir en la comunidad. La seguridad es máxima. A una escala mayor, se trataría de nuestra mejor opción ante las amenazas medioambientales.
Jun Su respondió a decenas de preguntas que le hice. Me di cuenta de que, desde que había aterrizado en Shenzhen, estaba esperando descubrir algo terrible. Un experimento secreto con repercusiones horribles para la humanidad. Pero no. Me había encontrado con una utopía. Ni muertes, ni accidentes. Una salvación colectiva. Era la gemela digital de Tony Maelstrom, el único fallo del sistema. La única imperfección de un plan perfecto.
Has escuchado Gemelos Digitales, una ficción sonora escrita por Jorge Carrión, producida por Podium Podcast.